El próximo lunes, 6 de diciembre, se cumplen 142 años del nacimiento de Lisandro de la Torre. Nació en Santa Fe el 6 de diciembre, pero de 1868. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1890 y ese mismo año participó de la Revolución del Parque. En 1896 renunció a la UCR por diferencias con Hipólito Yrigoyen, porque de la Torre proponía una alianza con Bartolomé Mitre para derrotar a Roca en las elecciones presidenciales. El 6 de octubre de 1897 las diferencias con Hipólito Yrigoyen lo llevaron a batirse a duelo con él. En 1808, a los 42 años, funda la Liga del Sur, un partido importantísimo, también determinante en la historia de la provincia de Santa Fe. En 1911 llega a ser diputado provincial por el departamento de San Lorenzo, en su provincia natal. En junio de 1912 fue consagrado diputado nacional por Santa Fe. En 1914, en el Hotel Savoy de la ciudad de Buenos Aires, funda el Partido Demócrata Progresista. Y entre 1932 y 1937 se desempeña como senador por esa provincia. En 1935 denuncia el comercio de carne con Inglaterra en el marco del Pacto Roca-Russiman, que había suscrito el gobierno en 1933 en Londres. La investigación se hizo pública en el Senado de la Nación en julio de 1935, en las que Lisandro de la Torre acusó al frigorífico anglo de evasión impositiva y señaló la existencia de un entramado de corrupción que involucraba al gobierno, al presidente Agustín P. Justo y en particular al ministro de Hacienda, Federico Pinedo, y al ministro de Agricultura de entonces, Luis Duhau. Dos días después de la locución de Lisandro de la Torre denunciando este hecho, el 23 de julio de 1935, se produce el asesinato de Enzo Bordavere en el Senado de la Nación, compañero de bancada y amigo de Lisandro de la Torre. ¿Quién lo mata? Ramón Valdés Cora, un excomisario cercano al ministro Duhau. Esto sin duda va a marcar un antes y un después en su vida, y este hecho dio lugar a la película Asesinato en el Senado de la Nación, célebre ya en la historia del cine argentino. Lisandro de la Torre se suicida el 5 de enero de 1939 en su departamento de Esmeralda 22, pegándose un tiro en el pecho. Actualmente en Rosario, el colegio que se encuentra situado en la calle San Luis y Riccieri recibe su nombre. Nosotros, para recordar la figura de Lisandro de la Torre, entrevistamos al doctor Rafael Martínez Raimonda, el actual secretario general de la Junta Ejecutiva del Partido Demócrata Progresista a nivel nacional. Rafael Martínez Raimonda fue diputado nacional en 1964 y fue en 1973 candidato a vicepresidente de la Nación en la fórmula junto con Francisco Manrique, y en 1983 fue candidato a presidente por la Alianza Democrática Socialista con René Balestra como vice. Y esto nos decía sobre Lisandro de la Torre.
Se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Lisandro de la Torre. ¿Dónde comenzar a rastrear sus orígenes políticos?
Rastrearlos son tan notorios que lamentablemente el peso de los años va haciendo que las nuevas generaciones vean en las calles, en las plazas, en los bulevares el nombre de Lisandro de la Torre, y tiene la característica, yo diría, no sé si muy repetida, que es uno de los hombres políticos y públicos más señalados del siglo XX, que no fue presidente, que no fue gobernador, que solamente fue un parlamentario y que desde el Congreso de la Nación hizo valer el valor real de lo que significa en el sistema republicano nuestro Congreso. Hoy, Lisandro de la Torre no podía estar en este Congreso. Hay que hablar 7 minutos. Él habló 7 días en el debate de la carne. 7 días habló como orador. Se da cuenta qué tiempo y qué diferencia y qué peso tuvo Lisandro de la Torre en la vida política argentina.
¿Cómo fue la Liga del Sur?
Bueno, Lisandro de la Torre, joven él, recibido de abogado, es uno de los partícipes, papeles aparentemente secundarios de la famosa Revolución del 90, era el centinela en el parque. Usted sabe que el parque era donde está actualmente el Palacio de Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires, ahí estaba el parque de artillería, en la Plaza Lavalle, Juan B. Justos estaba en el hospital de sangre, allí se conecta y se vincula con Alén y con Del Valle, y entonces se incorpora al radicalismo. Y en esa etapa del radicalismo vienen los disensos que hay entre él con Yrigoyen, que hay un planteo muy importante cuando la presunta contra la segunda revolución del 93, que no se hace, que no se produce, él le propone a Alén hablar con Yrigoyen y no se entiende. Pero lo que más le molesta es después, en el 96, cuando volvía a la segunda presidencia de Roca, cuando venía todo el problema de la posibilidad de una alianza del radicalismo con el mitrismo, y Yrigoyen encerrado en su, como se llamaba, se acuerda que le decían el peludo, ¿no? Porque estaba en la cueva siempre, se niega a eso, hace su renuncia al radicalismo, con una frase que quedó medio en la historia, ¿no? Merecemos a Roca. Y ahí se repliega sobre su Santa Fe natal, funda la Liga del Sur, que tiene un leve recorrido, hasta que en 1912 es elegido por ella diputado a la Nación por primera vez al Congreso de la República. La Liga tiene una vigencia muy corta porque venían inmediatamente las elecciones famosas de 1916, después de la ley Sáenz Peña. Y entonces se traduce rápidamente en la conformación del Partido Demócrata Progresista. Algunos pensadores políticos argentinos, analizando un poco el origen de las ideas políticas argentinas, precisamente José Cebrelli, dice en su libro Las Ideas Políticas Argentinas que el único proyecto político orgánico y progresista de la República del siglo XX fue aquel del 16 de la Torre. Pero claro, no estaba, y esto lo digo yo ahora muy cómodamente a la distancia, no estaba acompañado con fervor por quienes dijeron que sí, que lo creían posible y potable. Tal vez uno de los hombres más rescatables de aquel entonces fue Joaquín B. González, fue el fundador del Partido Demócrata Progresista, entre otros, pero los demás, los porteños, sobre todo el grupo de Ugarte, que fue el que sabotea la campaña, lleva a una situación realmente que la historia ha recogido muy poco. Fíjese que la constitución del partido, que llega a la elección, era el sistema de electores, ¿se acuerdan de esa época? La fórmula de del Partido Demócrata Progresista era la Torre Carbó. Y pierde, gana la suma de electores con los votos del grupo radical de Santa Fe y Yrigoyen, ya derrotado, así que ya no tenía ningún valor votar en el colegio electoral. Los electores de origen conservador de la provincia de Buenos Aires, de algunas otras provincias, no votan, votan Rojas Beiró y no votan a de la Torre Carbó, aunque ya era simbólico. Y ahí nace ya su alejamiento definitivo y su posición claramente propia, y como él la llama un día cuando lo acusan de desviación, dice, yo que no entiende que yo soy un demócrata liberal y progresista de contenido radical socialista francés. Esta era la gran diseño de él. Estamos hablando de los años 20, cuando traía la constitución de Weimar como primera constitución progresista, pero primero estaba la del 21 en Santa Fe.
Doctor, ¿me cuenta por qué se batió a duelo Lisandro de la Torre con Yrigoyen?
Fue precisamente por esa carta que se discutió, cuando, según él, se compromete de la Torre a hacer una reunión que después niega, ¿no? Pero en aquella época tenía ese final las discusiones. Realmente era una época distinta, diferente. Hoy sería tan absurdo pensar que por un disenso político se hiciera un duelo, pero bueno, los tiempos marcaban sus costumbres, ¿no? No, nunca lo vi con simpatía ese mecanismo, que era casi un poco volver a los hechos románticos, los caballeros del pasado. No es lo trascendente.
Uh-huh. Otra pregunta que a mí me quedó, doctor Martínez Raimonda, es cómo imaginarse hoy a Lisandro de la Torre en plena década infame, debatiendo y denunciando lo que fue su hecho político quizás más trascendente, que fue la denuncia del pacto Roca-Russiman. ¿Cómo fue eso?
Pero fíjese, para comparar los tiempos, aún siendo único, porque quedó único, vamos a hacer un poquito de historia clara. El Partido Bolivarista entonces llega al año 32, se hace la fórmula de la Torre, respeto, la alianza, gana por fraude el señor Justo, que tenía dos fórmulas, una Justo Patienzo y otra Justo Roca, y accede a la presidencia de la República. El Partido Bolivarista gana en la provincia de Santa Fe, con Luciano Molinas y Carreras, y se instala en la provincia y elige, como correspondía constitucionalmente, dos senadores nacionales al Congreso por la legislatura, a De la Torre y a Francisco Correa. Así se incorpora De la Torre. Naturalmente una minoría absoluta, eran 30 senadores, eran dos. Fíjese usted que puede provocar una investigación por el Comercio de Carne y es votada por la mayoría y se constituye la comisión. Y en la comisión esta minoría, por supuesto, son dos senadores conservadores los que están, pero hace el despacho. Y luego puede exponer y hablar, como le digo, con los dos ministros sentados en las bancas y todo el país mirándolo horas y horas y días y días. ¿Qué es el Parlamento actual? Primero que remilgones para hacer el quórum. Y después cuando le toca hablar, si es presidente de bloque, 20 minutos. Y si no, va a hablar 7 minutos. Piense el debate de las carnes en el Parlamento argentino. Y se lo cuento personalmente, la última interpelación del tipo que las que se hacían en la época de La Torre, en el Parlamento argentino, la última, última la hice yo en el año 64 con Villa sobre la exportación de trigo, que duró 2 días el debate. Estoy, piénselo si es que hay posible que no, que los ministros van ahora de visita, contestan 4 preguntas y se van. Debatimos con el ministro Blanco y el secretario de Agricultura de aquel entonces sobre el comercio de granos 2 días seguidos, yo interpelando con los ministros. ¿Se cuenta? Y ya fue la última, nunca más. Los ministros van, dicen lo que se les haga y se van. Aquellos tuvieron el debate con la trágica epílogo. Bueno, por supuesto, esto ya no es lo lindo, es lo doloroso. Señalo la potencialidad de La Torre y también la vigencia del sistema parlamentario, que en la Argentina se ha perdido totalmente. El Parlamento es, parece una máquina de sacar leyes de acuerdo cuando me suman. Si no suman, me voy, me levanto, corro el quórum, quiebro el quórum. Allá era minoría De la Torre, pero minoría. Y no es esto por hacer un elogio a los conservadores, era que no se pensaba que se podía evitar que un senador hablara, ¿se da cuenta?
Doctor Raimonda, le tengo que preguntar por lo que es también un hecho que marca la vida de Lisandro de la Torre, que es la muerte de Enzo Bordavere. ¿En cuánto influyó su posterior suicidio, la muerte de Enzo Bordavere?
Bueno, lo que sí influyó, y esto es lo terrible, por eso le decía que no eran niños de pecho los que estaban enfrente de él. Llegaron hasta tener ahí un matón. Bueno, porque viene una cosa cortita. ¿Por qué estaba Bordavere allí? Yo le dije que elegida la provincia de Santa Fe, la democracia progresista en el 32, designa a sus senadores De la Torre y Correa. Correa fallece en el año 34. Entonces, como Correa había sido elegido por la legislatura nueva de Santa Fe, que ya aplicaba la constitución del 21, los conservadores estaban querían volver a impugnar esa constitución. Molestaba, en la constitución más progresista que ha tenido la República, aún hoy, sería cuenta alrededor de todas, tapaba todas. Entonces no lo incorporaban al Congreso, al Senado, lo tenían sentado en una silla. Estaba ahí un matón que se llamaba Valdés Cora, como dijo De la Torre, conocemos al matador, no conocemos al asesino, ¿no? Todos pensamos por qué Valdés Cora se veía a la mañana con el ministro Duó antes de salir de su domicilio en la calle Pareda, en la cortada Pareda en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos para qué todo eso se vio después en la investigación, que quedó también trunca. Y entonces el debate se había puesto muy tenso, y De la Torre hace unas expresiones sobre los ministros. Duó le pega un empujón a De la Torre, Bordavere lo ve caer, no sabe qué, sale, levanta y este señor por 4 tiros lo baja. De la Torre dice su último discurso sobre la ley sobre el comunismo y por supuesto interviene en el debate sobre la muerte de Bordavere, de la comisión investigadora, que señala y dice esa frase que le dije hace un rato, conocemos al matador pero no al asesino, y dice soy solo frente a un gobierno cuya mediocridad asombra y entristece. Terminó ya con toda la fuerza física y moral de De la Torre. Se va del Congreso antes de tiempo porque se suicida. Y bueno, es un problema filosófico que hay que incorporar a la vivencia, pero determina su vida vital, su vida de lucha, de combate, ver caer a uno de sus amigos y discípulos más fieles y más leales, y ver que la indiferencia de un Congreso que sigue mientras el presidente de la República ese día va a un espectáculo de carreras en el hipódromo de Palermo. Es decir, el desprecio al sistema. Era luchando contra los molinos de viento, pobre De la Torre, ya no sé cómo definirlo, ¿no? Y bueno, su filosofía de vida, ese final que anuncia un poco en el último discurso que da el 6 o 7, cuando se cumplía sus 70 años, da una conferencia Grandeza y Decadencia del Fascismo, ¿no? Y termina con una forma tan tremenda, a mí me ha quedado tan grabado eso en su conferencia. Dice, bueno, esto permitirá que se eviten los gastos en armamentos y permitirá ser más feliz la vida del hombre sobre la tierra. Y ahí, teóricamente, había terminado su conferencia y la sigue y anuncia algo. Dice, en la medida en que ello es posible, que el peor error del hombre es haber nacido, que es la muerte, un pájaro que no canta, una pierna que se rompe, un árbol que se seca. Se da cuenta que había quedado en esa alma golpeada por tantas vicisitudes, solo contra todo.
Rafael, le quiero agradecer muchísimo su tiempo y esta posibilidad de recordar a Lisandro de la Torre. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por permitirme este momento.
Gracias.
Derecho de autor. Periodismo con propiedad intelectual.